Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 15 del mes de abril, un día en el que seguimos mirando lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Un día en el que un viejo conflicto, un enfrentamiento que aparece y desaparece de informativos, pero que siempre está ahí, regresa con fuerza a la primera página. Más de 300 misiles y drones con origen Irán y con destino Israel han sido interceptados, ya lo saben, este fin de semana. En las últimas horas procedían de aquel país de Irán que prometió represalias por la muerte de 7 comandantes de la Guardia Revolucionaria de su país en Damasco, en el consulado iraní en Damasco, hace ya un par de semanas. Siria, por culpa de bombas israelíes. Israel atacó ese consulado, el consulado iraní en Damasco, en Siria, y la represalia de Irán ha llegado este fin de semana. Ahora quien promete respuesta es Israel, pero ante la amenaza de una escalada global del conflicto no fija fecha para réplica militar alguna. Numerosas voces lo advierten. Nos quedamos con la del ministro de Exteriores libanés. Hay que evitar la explosión de todo Oriente Medio, ha dicho. De momento, compañías como Iberia, la española Iberia, han suspendido vuelos a esa zona, a Israel, también a Jordania, país este último que ha cerrado todo su tráfico aéreo. En resumen, que todo el planeta está pendiente de Israel, pero en esta ocasión no de sus masacres en Gaza, sino de si contesta o no a la tormenta de misiles y drones que el sábado se lanzó desde Irán. ¿Qué va a pasar ahora, Rafa Cerro?
Pues eso, Javier, que Irán no es Gaza, es una, lo que se llama una potencia regional y además es potencia nuclear. Es un gigante y musculoso. ¿Habrá una guerra más grande? Todavía no lo sabemos. Ahora el planeta se pregunta eso después de que este fin de semana Irán haya hecho sencillamente lo que había prometido, contestar, responder al ataque que tú narras. De pronto Israel lanza misiles contra la embajada iraní en Siria, cosa que podía haberse ahorrado perfectamente. Mueren 13 personas. En estas últimas horas, en el fin de semana, lo que ha hecho Irán ha sido lanzar una lluvia andanada de 300 drones y misiles contra Israel, pero todo tenía el aspecto, Javier, de que se trataba precisamente de no matar a nadie, de no ir más allá, hasta el punto de que, un poco como en la guerra de Gila, antes de lanzar los drones y los misiles contra Israel, Irán llamó a Israel y advirtió.
Y ahora, Rafa, la guerra de las hipótesis, de las declaraciones y de la lectura entre líneas, claro.
Para empezar, Irán entendía que tenía derecho de respuesta, pero no quiere que la cosa siga. No quiere hacer estallar nada más. Horas antes del ataque le habían preguntado al señor Biden, fíjate qué seguro estaba ya el presidente de Estados Unidos. Mi expectativa es más pronto que tarde. ¿Y cuál es su mensaje para Irán? No lo hagan. El embajador iraní ante la ONU ha dicho en el Consejo de Seguridad que su país se da por satisfecho, o sea que todo podría pasar aquí. La cuestión es qué va a hacer Israel. El primer ministro israelí, señor Netanyahu, define una respuesta al régimen fundamentalista que no tendría respaldo de la Casa Blanca. Atención, Estados Unidos, que sabes que es su socio, pero sobre todo es su respaldo grande siempre, dice que no apoyará un ataque israelí a Irán, que no le dará su apoyo.
¿Por qué es tan importante en ese tablero de ajedrez de Oriente Próximo la pieza a la que llamamos Irán, Rafa?
Por eso, por ello. Primero, porque es una potencia nuclear, no es Gaza. El buen dato para que tengamos perspectivas de paz es este. La operación iraní de respuesta contra el ataque a la embajada, como te decía, no parecía diseñada para matar a nadie. Fíjate lo que dice a estas horas la CNN, lo que tiene colgado en su página. Textual, comillas, la operación iraní parecía diseñada para fracasar. Cuando Irán lanzó sus drones asesinos desde su propio territorio a unos 1.600 kilómetros de distancia, en efecto, avisó a Israel con horas de antelación. Mientras tanto, las cifras de la guerra dan miedo, Javier. Desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó el sur de Israel y mató a 1.200 personas, los ataques israelíes han matado a 33.686 palestinos.
Muchas condenas, gracias Rafa Cerro, sucedieron al ataque de Irán sobre Israel, como por ejemplo aquí la del rey Felipe VI, pero la de Pedro Sánchez no fue el caso, al menos en primera instancia, en el primer mensaje. Luego ya sí que lo ha hecho el presidente del gobierno en lo que Vox ha tildado de rectificación. También lo ha criticado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha criticado la tardanza en la respuesta por parte de nuestro gobierno. Exteriores descarta una evacuación de la embajada española en Israel, pero hay otras muchas voces en la política nacional que se han referido al conflicto, entre ellas la del propio jefe del Ejecutivo que comparece en estos momentos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, comparece en la Moncloa junto con el primer ministro, nuevo primer ministro portugués, Luis Montenegro. Ambos están destacando que es necesaria una solución de paz, un reconocimiento del Estado palestino para evitar el conflicto bélico en la zona en Oriente Próximo. Pero lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es dejar clara su condena al ataque de Irán a Israel.
Desde España hemos condenado el bombardeo de Irán a Israel. Hemos condenado los atentados terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre y también condenamos el desastre humanitario que se está produciendo en la franja de Gaza. La posición de España se resume en una palabra, lo he dicho en muchas ocasiones, lo saben los medios de comunicación españoles, y es coherencia. España está apostando por la diplomacia, por la legalidad internacional y por la paz.
Sí, Álvarez. Hechas las aclaraciones que le pedían desde el Partido Popular, el presidente del Gobierno quiere sumar a Portugal al conjunto de países que respalda el reconocimiento de Palestina como Estado para impulsar después un proyecto de paz. Pero de momento el primer ministro, Luis Montenegro, no ha abrazado esa solución y se mantiene más en tesis que defiende el Partido Popular español. Primero proceso de paz, después reconocimiento del Estado palestino. Para el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, se trata de ese reconocimiento del Estado de Palestino, supone ¿podría rebajar la crisis en la zona? Lo decía esta mañana en Televisión Española.
La situación y los hechos de este fin de semana nos lo demuestran todavía más. La situación es acuciante, es grave y es necesario tomar esa decisión a corto plazo. Porque, lo digo muchas veces, la esperanza del pueblo palestino, que se llama un Estado palestino, está íntimamente entrelazada con la seguridad del pueblo de Israel.
El PP sigue sin respaldar esta política exterior de Pedro Sánchez. Le acusan de haber sido tibio, de haber tardado en reaccionar ante el ataque de Irán a Israel y de no aunar a todo el Consejo de Ministros. Borja Sémper.
Dos días después, el Gobierno de España en su conjunto no ha condenado el ataque contra Israel. Y una vez más, el Gobierno de España juega al solitario en política internacional. Y nos tenemos que el señor Sánchez está utilizando la política exterior para propaganda propia en lugar de defender la posición internacional de los españoles.
Pues precisamente Pedro Sánchez desde la Moncloa defiende en este momento su línea de reconocer al Estado palestino para llegar a un proceso de paz.
Que se escucha en algunas ocasiones, porque aquí hay dos caminos, o un camino que nos lleva a una escalada belicista y en consecuencia al abismo, o un camino que es el que defiende el Gobierno de España, de paz, de diplomacia y de legalidad internacional para contener la situación extraordinariamente compleja y grave en la región y, en segundo lugar, para desescalar. Y en ese sentido, nosotros nos reafirmamos en la posición. Es más, creo que lo que ha sucedido nos debe reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz, de pedir un alto el fuego permanente, total, que acabe con la espiral de violencia que estamos viendo en Gaza y no solamente
sonido
en Gaza.
Sonido en directo desde el Palacio de la Moncloa, palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Hablamos ahora del Congreso y del Senado porque hay más asuntos que merecen nuestra atención en este lunes. Hablamos del enfrentamiento entre las dos cámaras, el primero de la democracia española, el famoso choque institucional. A propósito, cómo no, de la ley de amnistía, se salda de momento con la derrota para la Cámara Alta, para el Senado. Los letrados del Congreso rechazan por improcedente la petición de retirar la ley y defienden el proceso seguido por la Cámara Baja. Acusan además al Senado, a la mayoría popular del Senado, de intentar suplantar y subvertir las atribuciones legítimamente ejercidas por el Congreso de los Diputados. Discrepancias en este asunto también en torno a las comisiones de investigación por el caso Koldo. Mañana finaliza el plazo para rematar la lista de comparecientes de la Comisión del Congreso y el Partido Socialista no termina de incluir, por ejemplo, a José Luis Ábalos para lamento del Partido Popular. Flor Carazo.
Los socialistas están abiertos a citar a Ábalos y se lo piden sus socios en las negociaciones, aunque no está incluido en su listado. El PSOE está pactando con sus aliados parlamentarios una lista única de comparecientes para la Comisión de Investigación en el Congreso. Esther Peña, portavoz.
No descartamos ningún nombre. Esta es una primera lista preliminar con la que queremos comenzar a elaborar las conclusiones. Estamos hablando y mañana, si les parece, cuando salga esa lista de comparecientes definitiva, pues bueno, podrán comprobarlo. No obstante, de momento, nuestra apuesta es la lista que hemos presentado.
El PP acusa al PSOE de estar comprando el silencio de Ábalos al no llamarle. Borja Sémper emplaza al gobierno a dar explicaciones sobre la reunión del exministro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas. Tras la publicación de las imágenes de ese encuentro, el portavoz popular exige las grabaciones del aeropuerto.
Y es extraordinariamente grave que el gobierno no nos cuente a los españoles para qué se reunieron en el aeropuerto de Barajas de madrugada y qué había en las famosas maletas. Las imágenes que hemos visto de ahí son cutres, son preocupantes y porque son cutres y son preocupantes, el gobierno las esconde.
Los populares no descartan reclamar la reapertura del caso Delcy en los tribunales y advierten de que llevarán la causa a las comisiones de investigación de la trama Coldo si no reciben la documentación que han solicitado.
A los ataques del Partido Popular Nacional contra la presunta corrupción del gobierno se suman los del gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, ha aprovechado un foro económico para señalar a Madrid como último refugio de la economía española y cargar contra la gestión de Pedro Sánchez, así como su política, dice, de enfrentamiento social. Luis Mínguez.
Ante un auditorio de líderes empresariales, Ayuso ha denunciado el daño incalculable que afirma está causando la política económica del actual gobierno de coalición, que penaliza a autónomos y especialmente a las grandes empresas, lo que se traduce, afirma, en un perjuicio para toda la ciudadanía y un antídoto contra la inversión foránea.
Todas las últimas medidas anunciadas por el gobierno, todas, toditas, todas, empujan a la empresa a perder las ganas. Ganas de arriesgar, ganas de ser generosa, de crear empleos, de poner su patrimonio en juego, castigando a la que tenga beneficios para que no pueda seguir creciendo e invirtiendo, persiguiendo a la que le vaya bien y señalándola como sospechosa. Somos una máquina de expulsar capital, de lo que estarán encantados nuestros vecinos portugueses, otros países del entorno.
Frente a ello, la presidenta ha contrapuesto la economía madrileña, bajada de impuestos e incentivos fiscales a las empresas, la mayor aportación, 20% al Producto Interior Nacional o más de la mitad de toda la inversión extranjera en España, elementos que configuran, afirma, el mejor Madrid de la historia.
Cada vez se habla más de Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí viene el talento, vienen las compañías de todo tamaño y condición a juntarse, a dar lo mejor de sí mismas.
Inauguraba Wake Up Spain, Despierta España, el Rey, con una llamada a trabajar juntos en favor de España y a evitar ir, decía, cada uno por su lado.
Y en la crónica judicial tenemos un par de apuntes, uno relacionado precisamente con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con Alberto González Amador. La teniente fiscal ha ordenado pedir la inadmisión de la querella del novio de la presidenta de la comunidad y lo ha hecho en un día en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad última sobre la nota de prensa difundida por parte de la Fiscalía de Madrid que contenía detalles de las negociaciones mantenidas con Amador. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tardado un mes en pronunciarse sobre la polémica nota.
Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución.
Defiende a la fiscal de Madrid y al fiscal del caso contra quienes se han interpuesto querellas por revelación de secretos. Lo ha hecho la pareja de la presidenta de la comunidad y también el Colegio de Abogados. García Ortiz niega ese delito y dice que no va a tolerar que se perturbe a los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva.
Ante las citadas querellas, la número 2 del fiscal general, según confirman fuentes consultadas a Onda Madrid, ha dado orden de que se informe en contra de la admisión y hay quien apunta a que debería ser el fiscal general el investigado en el Tribunal Supremo por el delito de revelación de secretos.
De todo esto hablaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de Actualidad del Enfoque, con las voces hoy de Gabriel Sanz, de José Marcos y de Ferran Boiza. De esto y de otros asuntos que repasamos a las 7 y 14 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
En la Comunidad de Madrid se habla también de vivienda y de las políticas del Gobierno regional. Junta de Portavoces de la Asamblea con la declaración de zonas tensionadas en Madrid como materia de confrontación. Pepe Frutos.
La izquierda intensifica sus iniciativas sobre vivienda para que el Gobierno de la Comunidad admita la declaración de zonas tensionadas como método de abaratar el alquiler. Los socialistas ultiman una iniciativa legislativa desde sus ayuntamientos y Más Madrid abandera mociones también municipales. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Para que se escuche la voz de muchísimos ayuntamientos que representan a millones de ciudadanos y que entienden que la aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid pues, puede beneficiar a muchísimos jóvenes gracias a esa aplicación de zonas tensionadas.
Ayuso podría declarar desde hoy mismo las zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid para controlar los precios de la oferta del alquiler.
Pero el Partido Popular es contrario a la iniciativa legislativa y a las zonas tensionadas porque retiran viviendas del mercado, según Carlos Díaz Pache.
La estudiaremos con mucha atención, como hacemos con todas las iniciativas que llegan a esta Cámara. Desde luego, si va en el sentido de profundizar en la ley de vivienda estatal, con medidas que creemos que están equivocadas, pues seguramente pues no tenga mucho éxito.
Similar postura a la de Vox, aunque también acusa al gobierno de Ayuso de inacción. Rocío Monasterio.
Lo que hay que hacer es liberalizar el suelo, cosa que hemos propuesto infinitas veces, pero aquí no se atreven a hacerlo.
Rechazo de la derecha también a las presiones del gobierno central para declarar zonas tensionadas en Madrid.
La vivienda es un problema agravado para los vecinos de la Cañada Real y aquí las administraciones han dado el do de pecho con un acuerdo a tres para realojar a 1.600 familias por 330 millones de euros. Eva Prat.
La firma de hoy entre las distintas administraciones abre la puerta a que en 10 años 1.600 familias vulnerables de la Cañada Real estén no solo realojadas, sino integradas en la sociedad. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Hoy estamos aquí para decirle a estas familias que no están solas, que vamos a seguir apoyándolas y a trabajar junto a ellas para construir una mejor ciudad entre todos.
La inversión es de 330 millones de euros, 110 por cada administración. Incluye la adquisición de viviendas, indemnizaciones y acompañamiento social, entre otros gastos. Jorge Rodrigo, consejero del ramo.
Hemos querido que la firma fuese en la Cañada Real para que no haya ninguna duda de la voluntad de todas las administraciones firmantes de afrontar un problema que es de todos y que requiere acciones que dejan a un lado la ideología.
Desde el Gobierno central, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, recuerda que esta es una muy vieja asignatura pendiente.
Han sido muchas las reclamaciones por parte de organismos internacionales, de asociaciones y de entidades, han sido muchas las acciones políticas, han sido muchos los debates. A partir de aquí, tenemos que ser capaces de ser eficaces, de hacer las cosas bien.
Se va a actuar sobre un terreno de más de 14 kilómetros de longitud que discurre por Madrid, Coslada y Rivas.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el plan Adapta 2024 para hacer más accesibles las viviendas con discapacidad sensorial y movilidad reducida, las viviendas de personas que padecen de estas patologías, además de enfermedades raras. Unos 215.000 vecinos podrán solicitarla hasta el próximo martes 15 de julio. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
La política trata de las dos cosas, de los grandes valores compartidos y de su concreción en políticas que mejoran el día a día de cada una de las personas. Por eso el Plan Adapta, cuya nueva edición presentamos hoy, es tan importante, porque aterriza la idea de libertad y la convierte en mejoras tangibles en las vidas diarias de cada persona.
Campaña de la Dirección General de Tráfico durante toda la semana para controlar la velocidad. Casi la mitad de los conductores españoles superan los límites en las carreteras. Multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros. Campaña que coincide, por cierto, con la acción del Ayuntamiento de Madrid en 5 túneles de la capital para informar que no sancionar a los conductores que rebasen los límites circulando por estas estructuras. Y de deportes, del deporte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAD, ha comunicado al Consejo Superior de Deportes su decisión de sancionar por una posible infracción muy grave al candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, y también a la comisión gestora. En 48 horas ambos podrían ser suspendidos.
A partir de las 9 de la noche, la economía viene enfocada con Salvador Arancibia, Ricardo Lucas y qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues, por ejemplo, Javier, que el gobierno va a cambiar los criterios de tamaño de las pymes para adecuarlos a la inflación. Las compañías que ganen menos de 10 millones presentarán cuentas simplificadas y a efectos de auditoría, de vigilancia, será mediana empresa la que ingrese menos de 25 millones. El Ministerio de Economía prepara un anteproyecto de ley al respecto. Más cosas, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha abierto la puerta a que el gobierno valide una alternativa de empresas españolas a la entrada del grupo húngaro Magyar Vagon en Talgo. Dice estar a la espera de otros actores, de inversores, fabricantes y observar la OPA con el máximo cuidado.
Estamos a la espera de otros actores que entren en juego, actores inversores y otros fabricantes. Yo creo que esa alternativa se puede constituir incluso sin el auspicio del Gobierno de España, pero si hubiera que auspiciarla, bueno, pues valoraríamos.
Y la SEPI sube hasta el 5% su participación en Telefónica, continuará la compra de acciones hasta completar el 10% por mandato expreso del Consejo de Ministros. Más cosas, la banca ha dado luz verde a 7.900 operaciones del Código de Buenas Prácticas Hipotecario. Se supone pues tan solo un 12% de las solicitudes, han sido rechazadas más de 26.000 expedientes, el 43%, y el 45% restante está todavía en proceso de tramitación. El Grupo ADECO, una iniciativa, y su fundación, en su 25 aniversario, ha puesto en marcha la Ruta del Empleo. Es una campaña con la que va a recorrer España en autobús ofreciendo sus consejos para encontrar trabajo. El bus ha iniciado su recorrido precisamente aquí en Madrid. Escuchamos a Francisco Mesonero, director de Sostenibilidad de ADECO.
Lo que intentamos es guiar y orientar a todas estas personas que vienen a nuestro autobús, pues para que en el curso de una entrevista o de una oferta de empleo el resultado, digamos, sea lo más exitoso posible.
En el mundo de la empresa, Tesla va a despedir al 10% de su plantilla global mundial. Afectará a unas 14.000 personas y de momento se desconoce si sacará el Model 2, la versión barata, digamos, o si apostará por el robotaxi. Y la ONU organiza desde hoy una conferencia de donantes patrocinada por los gobiernos de Etiopía y Reino Unido para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la grave crisis en el país del Cuerno de África. Su objetivo, recaudar al menos 1.100 millones de dólares de ayuda. Y el IBEX 35, una leve subida hoy lunes de una centésima, le ha llevado a los 10.687 puntos.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa siempre por el pronóstico del tiempo que trae Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy más calor incluso que ayer. Hemos llegado hasta los 30 grados a estas alturas del mes de abril en zonas como el sur, en Aranjuez, pero también aquí en Pozuelo de Alarcón y en algún distrito de la capital se han quedado muy cerquita de esos 30 de máxima. No hemos batido el récord de máxima más elevada para un mes de abril porque es de 30,9, pero ha estado el termómetro muy cerca. Bueno, pues de cara a mañana baja ya un poquito la temperatura. Aún así seguiremos con valores elevados para las fechas, porque si hoy en la capital hemos estado en general con 28, 29 grados, mañana tendremos 26. Bueno, pues un par de grados menos, va a seguir haciendo calor. Las temperaturas nocturnas, las mínimas, también muy suaves. Mañana podría comenzar la jornada de martes rondando los 13 grados en la capital. Y va a ser una jornada mañana de cielos limpios de nubes, el sol como protagonista, y voy adelantando ya que a partir del miércoles irá bajando un poquito más el termómetro, pero aún así seguiremos rebasando los 20 grados. Vamos a tener una semana estable y aunque bajen las temperaturas, seguirán siendo valores muy suaves.
O sea que bajan, pero no bajan demasiado, ¿no?
No bajan tanto porque lo que deberíamos tener es 18, 19 grados más o menos a estas alturas de abril y en cambio vamos a seguir superando los 20 de máxima.
Gracias, Ainhoa González. 7 y 23 los oyentes. Pero antes de los oyentes, la información desde la Dirección General de Tráfico. Daniel González, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, circulación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí podemos destacar algunas retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A2 de acceso a la M30 y también de salida en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y ya en la A6 en Majadahonda. Además, también tráfico lento en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3, Carabanchel Alto en la A42, Campamento hacia A5 y en los túneles del Pardo y Valdemarín, sentido A6.
Y ahora sí, los oyentes, ¿qué nos dicen, Javi Hernando?
La DGT ha iniciado una campaña de control de velocidad esta semana para recordar los peligros de correr al volante. Al parecer, la mitad de los conductores en España superan los límites de velocidad, lo que es una infracción muy común que puede resultar en multas que van desde los 100 hasta los 600 euros. Por eso, os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿creéis que la instalación de más radares reducirá la velocidad de los conductores? Esto nos ha dicho Alberto.
Pues sinceramente, no creo que si se instalan más radares vayan a reducir la velocidad. La primera razón es porque no saben mucho, la gente realmente está informada de dónde están. O sea que el que no se los pasa por encima de la velocidad ya sabe que están ahí y reduce. Y entonces lo único que va a servir es para recaudar más dinero de la gente que vaya despistada y por encima del límite.
Marta Montoña nos ha escrito que sí, definitivamente creo que la presencia de más radares en carreteras convencionales ayudará a reducir la velocidad de los conductores. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
Y antes del deporte, Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Dentro de 7 días, exactamente este programa que es el Enfoque de Onda Madrid, estará haciendo su tertulia política analizando los resultados de las elecciones vascas. No hay que ser adivino para saber que así será. Y no tanto por lo que de autonómicas o regionales tengan sus resultados, sino por la réplica que los mismos puedan tener en toda España. Nunca como ahora, unas elecciones en un territorio han sido tan importantes y definitivas para toda España. Y lo mismo sucederá con los comicios catalanes, en este caso quizás todavía de forma más acentuada. Es probable que Sánchez pueda resolver sus ambigüedades y caprichosas alianzas más fácilmente en el País Vasco que en Cataluña, que ya veremos. Las urgencias son distintas. En uno y otro territorio, es cierto, pero los movimientos que toque hacer después de los votos precisan de una mano firme que maneje el escalpelo con sutileza a la hora de abrir una crisis más o menos controlada. La realidad, apoyada en la fuerza del empirismo, nos dice que Sánchez ha elegido socios extraños pero útiles para sus propios intereses. No importó la ideología, y así ha convertido en progresistas a los vascos del PNV y a los supremacistas con aromas carlistas a los de Puigdemont. De izquierdas a los de Esquerra y de partido fiable y serio a la hora de pactar a una formación dirigida por un terrorista cuyo partido sigue declarando héroe al preso etarra que sale de la cárcel. Pero miren ustedes, ha llegado el tiempo en el que, aunque uno sea Pedro Sánchez, ya no se puede engañar tanto tiempo a todo el mundo. El domingo, si Bildu gana las elecciones, cosa que puede ocurrir, Sánchez tendrá que decidir si le da los votos a Otegi o al triste de Pradales, candidato del PNV. Está el antecedente de lo que los socialistas hicieron en el Ayuntamiento de Pamplona, y conviene no olvidarlo. Haga lo que haga, tendrá consecuencias en Madrid. En Cataluña va a ganar Salvadorilla, pero incluso él sabe que no va a gobernar. Entonces, el PSC, Sánchez, tendrá que elegir o hago presidente a Puigdemont o al candidato de Junqueras. Haga lo que haga, el descarte puede que sea peor que la apuesta. Y entonces, es posible que haya llegado la hora de Alberto Núñez Feijóo. Tiempo al tiempo.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, el enfoque en Onda Madrid.